del travesaño.
Buenas tardes, amigos portuenses, amantes del deporte y de una forma especial de entender la vida como es el rugby. Arrancamos como cada miércoles Hablamos de Rugby, un programa semanal del Club de Rugby Atlético Portuense destinado a comunicar todo lo que sucede en el universo del rugby a nivel técnico y deportivo, pero también y sobre todo a nivel humano y social. Un espacio muy focalizado en lo que esta forma de vida ofrece a todos los portuenses, contando además con la participación activa de sus protagonistas locales. En el programa de hoy, además de hablar de rugby en general, nos centraremos muy particularmente en el rugby local y en esta edición dedicamos de nuevo nuestro programa al discurrir de la liga, afrontando finalmente la recta final. Para todo ello nos acompaña en los estudios Ignacio García de Quirós, entrenador del equipo senior masculino. Buenas tardes, Ignacio, y muchas gracias por acompañarnos esta tarde de miércoles.
Muy buenas tardes.
Y también anunciamos que durante el transcurso del programa se incorporará nuestro cronista de cabecera, nuestro titular de esa sección de Conoce el Rugby que retomamos hoy, árbitro de la federación y directivo del club, una de las familias, al igual que los Quirós, pues histórica de este club, y nos acompañará también, se incorporará durante el transcurso del programa. Pero antes, y como siempre, antes de entrar en clave local, damos un vistazo a la actualidad nacional e internacional, y hoy destacamos a nivel internacional una noticia que creo que a los amantes del rugby les llena de emoción permanentemente, y destaco el titular de la web, Ignacio: España-Rumanía, un encuentro con mucha historia. Este domingo 17 de marzo a las 18:15 hora española peninsular, la selección española se enfrentará a Rumanía en el Stade Jean Bouin de París, creo que lo he dicho bien, repitiendo el encuentro por el bronce continental que ya disputaron Robles y Leones la pasada temporada. Esta será la ocasión número 42, la 42ª, en la que estos dos conjuntos se midan con resultados realmente bastante desiguales. 6 victorias para los españoles y 35 victorias para los rumanos. Los Robles son una de esas potencias del segundo escalón europeo, con 10 títulos continentales y 5 desde que se estrenó la Nation Cup el año 2000. La única nación en haberles arrebatado un oro europeo a Georgia son ellos. En los últimos 15 años nadie ha sido capaz y ellos han sido los únicos. Ignacio, lo de los Robles, aquí en el rugby utilizamos mucho lo de los apodos, los sobrenombres, los leones, los lobos. Los Robles, entiendo que tiene su propia característica, ¿no? Son armarios empotrados de roble.
Tal cual se puede reflejar. Son jugadores muy pesados, muy fuertes y muy grandes, ¿no? Siempre que hemos competido con ellos hemos tenido muchas dificultades para vencerles y bueno, están las espadas en todo lo alto porque es un partido donde hay un país que está renovando a su equipo con jugadores ya un poco que no están en primer nivel, que es Rumanía. Y luego estamos en España, que ha hecho una apuesta importante de cambio con un nuevo seleccionador, un nuevo modelo de rugby y que, como vimos en el partido contra Portugal, pues empieza ya a dar sus frutos, ¿no? Eso no quiere decir nada. Los 80 minutos van a decidir quién es el más fuerte de los dos, habiendo perdido los dos en sus partidos anteriores, ante Georgia y Portugal, que son dos equipos que están ahora mismo... Quizás Georgia esté un poco más arriba, pero tanto Portugal, Rumanía como España, incluso como Bélgica, estamos ya en un segundo escalón que empieza a dar pues su fruto, ¿no?
Su fruto. Hablamos también, Ignacio, de esos dos escalones que habla la noticia de la Federación Española. Entendemos por una parte los países tradicionales del rugby, las Islas Británicas, Francia, Italia, que tampoco termino yo de verlo siempre, lo de Italia, y después nos encontramos al resto de los europeos que disputamos estos encuentros. ¿Sigue existiendo esa diferencia tan brutal con ese primer escalón de Europa?
Desgraciadamente sí. Yo esto, reconocerlo es la pura realidad, ¿no? No tienes más que verlo. Incluso este fin de semana pasado hemos visto cómo Escocia le ganaba a otro, perdón, Italia le ganaba a Escocia, que está considerada una de las más fuertes este año. Incluso había quien la daba como aspirante al título, ¿no? Y bueno, hicieron una masterclass de rugby en este último partido en defensa y en ataque. Y bueno, perdieron de un punto con Inglaterra, empataron con Francia y no ganaron porque el palo se les atravesó y finalmente pues le ganaron a Escocia, ¿no? Y ahora tienen a Gales, que es el equipo que más se ha renovado y que más difícil tiene, pero efectivamente hay un primer escalón. Yo incluso, fijaros lo que os puedo decir, que hay un primer escalón, un segundo escalón y un tercer escalón. En el segundo escalón pues pondría ahora mismo a Portugal y a Georgia. Y luego estamos el resto de los equipos europeos. Es verdad que España está muy cerquita y Rumanía también. Vamos a ver quién vence, quién se lleva el bronce para determinar quién está en esos espacios del rugby europeo. Creo que si todo va como tiene que ir, puede que gane Georgia con un resultado apretado a Portugal. Y luego a ver si nosotros somos capaces de ganarle y empezar a doblar lo que es el número de victorias para compensar un poco, equilibrar un poco cómo están las cosas a nivel entre Rumanía y España.
Hablábamos la semana pasada, en el programa de la semana pasada, el encuentro que se disputó en el Estadio de los Belenenses, que también conozco, y comentábamos qué curioso Portugal, un país mucho más pequeño y que sin embargo cuando juega con España le tiene cogida la medida. Es difícil, o sea, se convierte en un derbi peninsular, evidentemente, pero oye, no conseguimos terminar de ganarle nunca, ¿no?
No, aquí está pasando lo mismo que nos pasó con Italia. Nosotros hasta los años 70... a Italia le vencíamos fácilmente, teníamos un buen equipo, en los 80 todavía le ganábamos bien, pero ya a partir de ahí Italia hizo una apuesta muy importante económicamente por el rugby y empezó a crear lo que es el germen de lo que son las academias.
Claro.
Y evidentemente ha dado un cambio abismal estando en el Tier 1, como todo el mundo sabe, ¿no? Y ahora mismo Portugal, pues el gobierno portugués hace 10 años ahora, efectivamente, hizo también una apuesta importante por este tipo de deportes, por el rugby y el balonmano, porque ya el baloncesto lo tenía bien, el fútbol está muy consolidado, ¿no? Y entonces, pues la apuesta, están viendo que le está saliendo bien. Ya incluso también en balonmano están teniendo selecciones muy potentes, ¿no? Hay un proceso de selectivo de jugadores que a la postre tienen que dar resultados, ¿no? Tú los ves en ese partido, la diferencia en los físicos de los jugadores eran bastante, bastante importantes entre España y Portugal.
Y Portugal. Botón de muestra, ahora que entra en esta hora de la tarde nuestro cronista de cabecera y nuestro árbitro que le saludamos, y el titular de la sección, que viene desmelenado, tiene que venir en moto así, y el titular de la sección conoce el rugby, que luego seguiremos desgranando. Botón, buenas tardes, Santineva.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos esta tarde con Ignacio.
Un placer.
Botón demuestra el día 30 en Marbella que nos invitan a una concentración donde vienen dos equipos galeses, dos equipos ingleses, que entiendo que estarán o subvencionados o ayudados para poder hacer un tour. Y son niños de 12, 13, 14, 15 años. Esa diferencia de poner dinero y de apoyar el deporte creo que es lo que al final a la larga marca la diferencia, ¿no?
Eso siempre acabamos hablando de lo mismo.
Bueno, poderoso caballero.
Pero es la pura realidad, ¿no? Es un... Nosotros que estuvimos jugando allí el domingo en Marbella nos comentaron el tema y nos parece espectacular porque además paralelamente llevan una concentración de veteranos.
Claro, y llevan además a todas las familias.
¿Verdad? Efectivamente.
Yo estaré allí, no te quepa la menor duda. Bueno, y nos centramos también en el rugby nacional. En el rugby nacional hablamos. Porque hoy destacamos la noticia esta del rugby internacional, pero a nivel nacional el Club de Rugby El Salvador se lleva el derbi y a UPA Recoletas Burgos Caja Rural al liderato. Esta noticia que también destacamos de la Federación Española, la División de Honor regresa a lo grande. Igualdad y emoción en cada uno de los campos en esta 13ª jornada donde los detalles han sido determinantes. Nueva jornada y nuevo líder, Recoletas Burgos Caja Rural. Los burgaleses regresan a lo más alto de la tabla clasificatoria tras una disputada victoria 9-12 y resaltamos que tan solo un encuentro de esta jornada, Ignacio, Santi, tuvo una diferencia de más de 4 puntos, el Real Ciencias 24-9 frente al Silicio Alcobendas. La competición va llegando, evidentemente, al tramo decisivo y jugadores y cuerpos técnicos están muy concienciados. Y me gusta destacar también el derbi pucelano. El VRAC Quesos Entre Pinares recibía en el mítico Pepe Rojo al Club de Rugby El Salvador en un partido donde se enfrentaban dos modelos totalmente diferentes de rugby. Un inicio trepidante por parte del Chami no les valió para obtener una amplia renta antes del descanso. Al final de los primeros 40 minutos el marcador era de 12-12. Y la segunda mitad tuvo como protagonismo alterno la eficacia de Santi Ortega con el pie, que daba el triunfo a los colegiales y se llevaba el derbi 17-18 con tan solo un punto de diferencia. Santi, esto, como se dice en el mundo del ciclismo, en un pañuelo, ¿no?
Sí, la verdad es que en estos últimos partidos se está viendo ya que los equipos se están poniendo las pilas, tienen que ya que anotar todo lo que pueda y coger todos los puntos que puedan porque le van a ser fundamentales, ¿no? Los cuatro equipos que están ahí arriba están bastante igualados, las pruebas son los marcadores que hay y que bueno, al final el que tiene tal vez un poco de suerte o un mejor pateador que
después o un momento de inspiración o de fallo del otro,
o un fallo o no haber cometido un golpe castigo en un momento que no debía, en fin, en esos partidos que están igualados cualquier cosita te hace perder el partido o ganarlo.
Pepe Rojo, Valladolid, Ignacio, una ciudad a la que cada vez que voy por motivos del rugby se respira rugby por cada rincón. Te montas en el taxi y el taxista tiene su hijo, su sobrino o es veterano, vas al bar de la esquina y todos son fotos de rugby. Y dos equipos, el Silverstone y el VRAC, que comparten un mismo estadio. Valladolid quizás sea la meca del rugby, no solo deportivamente, sino también socialmente, ¿no?
Yo creo que es palpable y evidente que desde hace unos años la apuesta del Ayuntamiento de Valladolid y de la Diputación de Valladolid por tener la hegemonía del rugby nacional les ha dado su fruto, y ahora mismo incluso ya se está planteando que las sedes de la Federación Española de Rugby para jugar sus partidos sean el nuevo Zorrillas, ¿no? Porque da las medidas y tiene una capacidad para 25.000 espectadores.
¿Y gente para llenarlo?
Efectivamente, porque ya lo ha llenado en varias ocasiones, incluso en partidos locales, igual que la final de la Copa o la final de la Liga. Este año vamos a tener otra prueba, porque creo que también ya apuntan a que se va a ir por ahí. Y como digo siempre, las apuestas dan resultados. Si se trabaja de forma concienzuda y con un programa a varios años vista, el resultado tiene que llegar obligatoriamente. Y estos dos equipos no solamente lucen por arriba, como yo digo, es que las escuelas inferiores, el trabajo que tienen por detrás, yo invitaría a mucha gente que conociese lo que es eso, ¿no? Que es simplemente lo mismo que tenemos nosotros aquí, lo que pasa es que ellos tienen un potencial de jugadores diferente al nuestro por el número de habitantes y porque han sido capaces de conseguir una implantación dentro de los colegios, que es lo que
básicamente
claro. Llega a formar lo que dicen, ¿no? En el bar de la esquina, el taxista, el médico,
el de la recepción,
todo el mundo tiene algo, tiene algún contacto, ¿no? Y sobre el partido del domingo, la tendencia, yo que lo he visto, la tendencia era que iba a ganar el Silverstone en El Salvador, sí. Porque lo estaba haciendo mejor. Brack tenía varias bajas, jugadores que han estado con las distintas selecciones y que han venido tocados, no pudieron contar con ello, ¿no? Y ha abierto un debate en las redes muy fuerte nuevamente el entrenador del Brack, diciendo bueno que los clubes tienen que tener algún tipo de compensación porque los jugadores están ya más tiempo fuera que dentro.
Yo lo pago, yo lo entreno y yo te lo mando para que tú me lo rompas.
Y el ambiente está un poco crispado por las redes sociales, claro. Porque en cierto modo tienen razón, ¿no? Pero sí. Es que si queremos que el rugby en España avance, nos tenemos que comprometer. El fin de semana pasado hubo una importante reunión donde salieron acuerdos trascendentales de cara al futuro del rugby en España, y ahí pues los representantes del BRAC el domingo pusieron toda la carne en el asador, me comentan.
Hombre, y además teniendo en cuenta que no hablamos de los montantes económicos, que hablamos en otros deportes mayoritarios, y que al final los equipos van muy justitos siempre, con lo cual que se le lesiona un jugador en el que ha hecho una inversión que aun no siendo disparatada para un club de rugby es un disparate, que te lo rompan en un partido internacional no tiene mucha gracia. Y Santi, tú como directivo del club, como histórico de esta gran familia, de esta gran tribu del rugby, ver esa convivencia, aunque rivalidad, ver ese estadio Pepe Rojo compartido por dos grandes equipos es como plasmar la filosofía del rugby, ¿no?
Sí, es muy bonito, ¿no? Ojalá lo tuviésemos aquí, ¿no? Nosotros siempre históricamente hemos sido un club que, bueno, que para poder disputar partidos hemos tenido que viajar. Cuando en los principios lo más cercano íbamos a Sevilla, después a Córdoba o Málaga. Ahora afortunadamente tenemos equipos por aquí más cerca, escuelas también para que los chicos puedan jugar con Jerez, con Cádiz, con Algeciras, con Guadiaro.
Que sigue estando lejos, cuidado, que la gente lejos, está acostumbrada a que su hijo juegue con el colegio de al lado.
Efectivamente, ¿no? Pero bueno, allí se han dado las circunstancias, se apostó en su momento por el rugby, estaban tal vez las personas adecuadas en el momento adecuado, en el sitio adecuado, y bueno, nosotros también recuerdo cuando íbamos allí a Valladolid, a Pepe Rojo, cuando Pepe Rojo era un campo más como...
Patatal.
Que era muchísimo peor que el que teníamos nosotros aquí en las instalaciones del polideportivo, pero bueno, año a año, trabajo, mucho trabajo realizado y gente que ha apostado por el rugby allí en Valladolid. Y bueno, pues eso, el fruto lo da el tiempo y el trabajo, y bueno, además ellos se han preocupado porque han tenido las instalaciones, han tenido los medios oportunos para poder hacer allí todo, prácticamente todos los años campeonatos de España de escuelas.
Sí, es un lujo.
Eso fomenta mucho el rugby en la edad escolar, ¿no? y en la ciudad, ¿no?
Hablábamos antes, y pasamos ya al rugby local, al rugby portuense, hablábamos precisamente de tener equipo cercano. Y el repaso de la jornada anterior lo comenzamos el sábado porque M16 recibía a las 13 horas al Rux de Jerez, en un muy esperado derbi vecinal que se saldó con una trabajadísima victoria por parte de los chicos de M16, que además tenían muy clavado en el corazón eso de que los vecinos no suelen ganar habitualmente, y sin embargo fue un encuentro muy disputado. Por su parte, M18 se desplazaba a tierras onubenses para medirse al Tarteso Rugby, ante el que se impuso por un marcador abultadísimo. Ignacio, esta categoría de sub-18... Tú le tienes puesto el ojo, ¿no?
Todo el mundo tenemos puesto los ojos en el sub-18 porque es el futuro más inmediato del primer equipo, y bueno, ya lo he dicho muchas veces, hay un potencial importante y con una estructura, un nivel de juego que ahora mismo no están donde tenían que haber estado, ¿no? Pagamos la precariedad las plantillas cortas, y por eso estamos donde estamos, pero si no estaríamos arriba y compitiéndole a equipos de mucho más, vamos, no es que desmerecer al equipo de Huelva, que están haciendo un trabajo muy importante para poder tener sub-18, sub-16 y sub-14.
Que es muy difícil.
Es muy difícil. Allí tienen el universo poblacional todavía más corto que aquí, sí. Aunque tengan universidad, que es lo que nos dicen ellos. Nosotros para arriba sí podemos tener jugadores. El año pasado organizaron una buena plantilla, este año han vuelto a reforzarse ahora en Navidades con los Erasmus que han venido, y los resultados ya se están viendo, que el equipo se ha reforzado, ¿no? Entonces, ese resultado tan amplio no dice nada, porque no llegas a practicar lo que realmente quieres, ¿no?
Sí.
Y es un poco engañoso. Pero bueno, también hay que...
Necesitan de vez en cuando un poquito de...
Hombre, lo importante es que los niños aprendan el respeto al rival.
Absoluto.
Y que en todo momento, eso no quiere decir que estén dando saltos de alegría, sino que están practicando un juego, y yo creo que una forma de respetarlo, sí, es haciendo las cosas como hay que hacerlas.
Evidentemente, y gran trabajo del staff técnico y de esa voluntad de Santi de querer jugar y de querer estar siempre dando la cara a pesar de ir a encuentros con 12 o 13 jugadores, ¿no? O sea, que se ha dado el caso.
Sí, sí, es complicado, ¿no? Como decía Ignacio, son edades complicadas, ¿no?, para montar a los equipos, porque, bueno, los chavales, uno por una cosa o por otra... Es muy complicado mantener todos los pequeños que tenemos en las escuelas, y poco a poco se van perdiendo por una cosa y otra. Por eso hay que trabajar mucho la base de la pirámide, ¿no? Para que haya bastantes jugadores, y cuando lleguen a sus 18, sí, o a senior, claro, haya cantidad suficiente, ¿no?, para poder llegar, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, como decía Ignacio también, se aprende de esos partidos duros, ¿no?, que los entrenadores son los que tienen una gran responsabilidad de transmitirle a los chicos que, bueno, que el esfuerzo al final tiene su recompensa, y ahí lo tienen la prueba, ¿no? Están ahora están jugando mejor, están completando equipos, partidos interesantes y van progresando. Al final, si aprendes la temporada, pues es bueno.
Es bueno y además...
La complicidad de los padres.
Y que luego tienen esa ilusión puesta en ese siguiente paso, que es el equipo senior, si se nos quedan estudiando por aquí, porque si se van por ahí, pues evidentemente terminan jugando en otro equipo. Claro. Y finalmente los más pequeños en competición, M14, porque de M14 hacia debajo ya son concentraciones del gradual, se desplazaron a la provincia vecina malagueña para saldar ambos encuentros que tenían en el Campo Ormar Bellí con sendas victorias, lo que les clasifica para la disputa de uno de los cuatro primeros puestos de la tabla. Santi, sí. Las escuelas a pleno funcionamiento, ¿no? Ahora te tengo que mandar un vídeo que me mandó un padre muy, muy curioso sobre sí. La lavadora después de venir de Marbella.
Bueno, aclarar que los sub-14 no juegan con las escuelas, con rugby gradual, ya ellos juegan un rugby prácticamente como sí. Los mayores. Exacto. ¿No? Lo que sí ocurre es que juegan por concentraciones, no por concentraciones, sino por ligas, pero divididos en grupos de tres, en triangulares, ¿no? Ellos sí. Juegan triangulares, que es lo que están haciendo durante toda la temporada, y bueno, ahí están haciendo un buen trabajo y creo que este domingo ganaron los dos partidos que tenían y han pasado a la siguiente fase con buena nota.
Están felices de la vida. Y además ir a Marbella también, como dice Ignacio, Marbella quizás sea uno de los objetivos que tienen muchos equipos. Nosotros ya, gracias a Dios, vamos a disponer de instalaciones, pero para todo el mundo hasta hace muy poco, lo de Marbella, con sus campos, mejores o peores, con sus instalaciones de su casita, con esa parrilla que tienen allí, ese césped, pues es una maravilla. Bueno, y hablamos del domingo 3, que se presentaba con fuertes emociones. Al igual que los más pequeños el día anterior, el equipo senior visitaba la sede del Marbella Rugby, donde logró, ahora ya lo dejo ahí para que, como Mayra Gómez Kemp, hasta ahí puedo leer. Y Ignacio, ¿cómo vivisteis ese día allí en Marbella?
Bueno, pues la verdad que fue un partido muy, a pesar de que el resultado dice que pudo ser fácil, fue muy disputado. Lo que pasa es que el equipo hizo un trabajo muy serio y consiguió llevar a efecto la planificación que habíamos mantenido, ¿no? A pesar de que tuvimos dos lesiones que pueden ser de larga duración, la de Chema y la de Roberto, pero el equipo se sobrepuso bien y pudo enlazar fases de juego muy buenas, ¿no? Pero la verdad es que Marbella nos decepcionó un poco porque nosotros estábamos acostumbrados a jugar con ellos de tú a tú.
Más correoso.
O ganar o perder en el último cuarto del partido. Ellos estaban mermados también por las lesiones, como estamos nosotros, pero supimos adaptarnos al terreno de juego, en primer lugar, y luego pues hacer nuestro juego, ¿no? Un juego dinámico por delante con su fase de juego detrás en tres cuartos que dieron un buen resultado. De hecho, la mayoría de los ensayos fueron de tres cuartos, ¿no? Destacando Quincho, que metió cuatro ensayos en el partido. Rompíamos muy bien la línea de centro, ganábamos la ventaja y verdaderamente pues supimos adaptarnos muy bien, ¿no? Para nosotros, para el primer equipo es un resultado muy importante. Este fin de semana hay un partido que puede decidir ya definitivamente lo que va a ocurrir, que es el Málaga B-Granada. Teniendo en cuenta que Málaga A descansa, pues nos va a hacer lo mismo que nos hizo nosotros, meter a los jugadores que no son habituales en el
traerse el primer refuerzo equipo
y meterle. Entonces es un tema que se está vigilando para que no ocurran estos resultados, ¿no? Porque el segundo equipo de Málaga, cuando no juega el primero, pues no tiene nada que ver con cuando... No,
es que el primero juega dos veces.
Efectivamente. Entonces, estas cosas desvirtúan un poco la competición, pero bueno, nosotros siempre lo decimos, nosotros cuanto mejor sea el equipo de enfrente, más vamos a aprender, ¿no? Y más mejor vamos a disfrutar de lo que hagamos, ¿no? Entonces, como digo, entramos ya en el último sprint de la temporada con cuatro partidos que nos quedan, que para nosotros son muy significativos y donde vamos a poner pues toda la carne en el asador para intentar volver a cogerle el liderato de la competición, porque creo que va a estar el tema va a estar entre Granada y nosotros y va a estar disputado hasta el último momento, ¿no?
Hasta el último, Santi, porque como directiva y como conocedor también de la trayectoria del equipo senior, los equipos senior quizás sean los banderines o los estandartes de un club. Esta evolución del año pasado en la competición, de volver a la territorial, de volver a sentarse en la competición, el seguir consiguiendo tener jugadores en la plantilla, era un reto importante, ¿no? Esta vuelta a la territorial, ¿no?
Sí, bueno, al final cuentas con los jugadores que tiene, al fin, cada final de temporada y principio los entrenadores tienen un problema, ¿no? Para cuadrar la plantilla, ¿no? Perdón. Porque tiene que contar con la gente que a lo mejor por edad ya abandona, los que por problemas laborales también lo dejan, tienen que contar con algunas incorporaciones que pueda haber, ¿no? Y al final tiene que hacer un gran trabajo para que el equipo, el conjunto, piense, tenga una mentalidad positiva y avance, incluso cambiando el chip de la competición, ¿no? No es lo mismo competir en la nacional como se estaba antes que en la territorial. Son partidos también importantes y hay que estar centrado tanto en una competición como en la otra, ¿no? Ahí está el trabajo de los entrenadores, de hacer ver a los jugadores que la competición que están jugando es importante y, bueno, de hecho se ha comprobado.
Y dura.
Y dura, efectivamente, se ha comprobado que, bueno, que si fuera tan fácil, pues estaríamos los primeros ahí como con 200 puntos, ¿no? Y no es así, ¿no? Ahora mismo estamos colocados segundos, ¿no? Tras Granada con UGR, ¿no? Que precisamente nos ha ganado, creo que, los dos partidos, ¿no? Y entonces, bueno, esto no es fácil. Esto hay que estar ahí arriba, hay que estar centrado y jugar partido uno detrás de otro e intentar ganarlo 1-1.
Pues bueno, seguiremos muy atentos el discurrir de estas categorías. Y bueno, nos vamos al avance de la próxima jornada, porque el sábado 9 de marzo M16 se desplaza a la capital nazarí para disputar frente a los granadinos precisamente los cuartos de final de su competición. Destacar una vez más, Santi, destacar el esfuerzo titánico, porque ahora vamos a ver todos los equipos como el fin de semana pasado que se desplazan, el esfuerzo titánico del club mandando gente de un lado para otro permanentemente, ¿no?
Sí, es complicado, ¿no? Es complicado y además
Granada está lejos, ¿eh?
Granada está lejos, sí. En esta fase también es más complicado porque cuando tú tienes una planificación de una competición, de una liga, sabes los desplazamientos que tiene, ¿no? Pero cuando ya entramos en fases de eliminatorias y demás, pues lo mismo de un día para otro te enteras que tiene que ir a Granada, que tiene que ir a Jaén, que hay que montarlo todo y organizarlo todo.
Y pagarlo todo.
Y organizarlo y que haya disponibilidad de autobuses, en fin, que el problema logístico se complica un poco más en estas fases, ¿no?
No sucede lo mismo, o no nos sucede a nosotros lo mismo, porque este sábado también está la gran fiesta del deporte por la mañana con el rugby gradual en la ciudad deportiva Rafael Sánchez, ¿no?
Sí, sí, sí.
De M6 a M10, yo ya me he acostumbrado, ya he quitado lo de sub, sí. De lo de sub, M, menores de 10 y menores de 6 años. Ignacio, tú que ya lo ves desde la perspectiva... Tú has sido padre de jugadores que han pasado por las escuelas, entrenador de jugador, entrenador del senior. Ver esa cantidad de niños en la ciudad deportiva que vienen de otras provincias, de otros equipos, allí metidos toda la mañana disfrutando, wow, es una satisfacción, ¿no?
Eso de verdad que... la gente no se imagina la ilusión y la alegría que nos da a nosotros ver un campo entero lleno de pequeños.
De pollitos corriendo.
Jugando. Además ya ves las destrezas, cómo las van perfilando. De verdad que... Y el ambiente que genera. Y la camaradería que se genera entre ellos. Se ven imágenes que se nos quedan para toda la vida, ¿no? Un niño que ayuda a otro de un equipo que no tiene nada que ver. O cómo conversan fuera del campo como si fuesen...
Adultos.
Una cosa... Son imágenes, destellos que de los que nuestros amigos, los fotógrafos que están por allí, consiguen imágenes espectaculares, ¿no? Y la verdad que esto, en estos casos, el verde y amarillo destaca sobre todo, claro. Porque es en tu casa y son los colores más fuertes, ¿no?
Claro.
Entonces, cuando tú apareces por allí y ves aquello, lo primero que quieres es un dron para hacer una foto, para ver cómo está el campo, para poder explicarle a la gente que no conoce este deporte lo que significa el rugby desde esa edad, ¿no?
Claro.
Que no es un sistema de competición, sino es un sistema de encuentro,
de aprendizaje,
que aquí no, es que yo, otros deportes desde primera hora están, hay que ganar, no, aquí lo importante es que los niños conozcan el deporte, que los niños se eduquen, que los padres se impliquen, es que aquí hay tanto, es lo que hemos hablado siempre, ¿no? Es una filosofía de vida pura y dura, ¿no? Entonces, estos niños, cuando ven que están por allí los mayores, que son su espejo, pues todos están,
que ya me empiezan, están mirando,
efectivamente,
están
efectivamente. Mirando. Y eso pasa también ya, lo aprecias más en sus 14, sus 16, sus 18, donde ya, bueno, pues ya van cada uno, esos polluelos ya van.
Ya van desarrollando su personalidad. ¿No?
Y que le comenten algo, pues es cuando estamos corrigiendo algo en un entrenamiento a los sub 18, ¿no? Pues encima los chicos se sienten todavía más contentos, claro. ¿No? Porque te estás fijando, le estás corrigiendo, le estás puliendo, ¿no? Son cosas, son detalles que lo puedes explicar.
Pero hay que vivirlo.
Pero hay que vivirlo.
Hay que vivirlo, Santi. Hay que vivirlo y invitamos a todos los portuenses a que se den un paseíto, que además me parece que este sábado va a ser un día también soleado, medio soleado. Que se den un paseíto porque en la grada, o sea, si en el campo ven eso, en la grada, en estas categorías son muchos familiares, muchos padres, muchos abuelos, muchos hermanos los que acuden a verlos, con lo cual aquello es una verdadera fiesta, pero que también es una responsabilidad porque todo esto tiene su organización, ¿no?
Claro, eso es, bueno, tenemos que organizar lo que es no la competición, sino organizar los partidos dentro de lo que
buscar
es dentro,
los árbitros.
Dentro del campo. Bueno, los árbitros los envía la federación, pero bueno, hay que organizarlo porque son muchos partidos, pequeñitos partidos y de corto tiempo y muchos niños por allí en medio, y bueno, y la verdad es que cuesta un poco de organizar, ¿no?
La logística.
Bueno,
y el tercer tiempo. ¿No?
Y en la grada, pues sí, la verdad es que bueno, en este tipo de concentraciones, pues como vienen padres de todos los sitios, ¿no? Pues la verdad que es un buen ambiente de convivencia en las gradas, ¿no?
Así que animamos a todos los portuenses que se pasen por allí, por lo menos para conocerlo y para que sepan de
pues
primera mano.
A partir de las 10 de la mañana empieza el rugby gradual y hasta las 2 por ahí se estará jugando.
Bueno, y después ya los M12 se desplazan también a Jerez para disputar su torneo gradual, con lo cual van a estar allí en la pradera.
Sí, eso es un acierto de la federación, ¿no? Antiguamente se hacía todo junto desde M12 para abajo y la verdad es que bueno, son campos diferentes, sí. Hace falta una infraestructura mayor, hace falta mínimo dos campos para poder albergarlo y bueno, hace ya unas temporadas se decidió que M12 iba por un lado y de M10 para abajo en otro para facilitar, digamos, el tema organizativo, ¿no?
Pero bueno, así los equipos pueden coordinar sus autobuses,
exactamente. Efectivamente.
Aquí uno termina Ignacio pensando siempre en la pasta, claro, ¿no? Bueno, va, lo deja
la idea.
Y después se acercan al puerto. Es. Bueno, y el domingo 10 de marzo el equipo senior masculino Ignacio juega a las 12:30 en la Ciudad Deportiva. Otro momentazo para venir a la Ciudad Deportiva a ver un buen encuentro. El encuentro del otro día lo estuve visionando con mi hijo en streaming, pero no vayan al streaming, sino que en esta ocasión lo tienen en el puerto de Santa María, ¿no? 12:30 de la mañana, cita importantísima, comentabas antes.
Sí, sí, muy importante porque, como hemos comentado, es un equipo que se ha reforzado. Con respecto, en la primera vuelta nos costó mucho trabajo ganar allí. El partido se decidió a partir del minuto 20 del segundo tiempo, donde la preparación física se hizo valer y nos lo llevamos, pero nos costó mucho trabajo porque trabajan muy bien las fases estáticas, sobre todo el mall y el rack, y nos van a complicar mucho por ahí, ¿no? Es un equipo que tiene un sistema de juego a 10, que juegan con la delantera el 9 y el 10. Abren muy pocas veces porque saben que ahí no tienen su fuerte, ¿no? Entonces implican mucho a los delanteros y hacen que tengamos
machacan
que estar
mucho.
Sí, sí. Y bueno, van buscando aprovechar una oportunidad. Sus resultados no son de tanteos grandes, son de tanteos justitos, lo cual dice el sistema de juego que tiene, ¿no? Y ahí nosotros pues tenemos que hacer lo contrario, tenemos que agruparlos mucho para crear espacios por fuera para que nuestros tres cuartos consigan tener la habilidad que han tenido en estos últimos partidos para llegar a poner los ensayos que llegan, ¿no?
Claro.
Es importante, como digo, es un partido a priori más duro de lo que parece y donde necesitamos el apoyo de la grada para conseguir los objetivos en los que nos estamos marcando, ¿no? Eso es muy importante.
Muy importante, así que hacemos ese, como dirían al otro lado del charco, ese llamado a los portenses que se peguen un paseito por allí, 12:30 de la mañana, del mediodía, una hora estupenda para ver rugby, después ir a tomarse una cervecita, una tapita a algún bar del puerto, que es otra de las maravillas que tenemos en el puerto de Santa María. Y después, Santi, Partido crucial, partido trascendental. El otro día estuvo aquí Israel Martín, estuvimos hablando de la trayectoria del equipo senior femenino en esta división de Honor B, lo durísimo que es asentarse en esta categoría. Ignacio lo ha vivido en sus carnes la temporada pasada. Y bueno, Valencia, el Turia Rugby, partido trascendental, ¿no, Santi?
Estos dos partidos que hay en esta jornada de ese grupo, ¿no? Al final ahí se va a decidir, pues prácticamente, salvo ya el último puesto que lo tiene ya Majadahonda.
Sí, efectivamente.
Tras perder con nosotros, los otros tres puestos se van
a dilucidar
en esos dos partidos. Hay muchas posibilidades de que ocurran muchas cosas, ¿no? Nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro, que es ir allí a ganar el partido, y con eso habremos hecho bien nuestro trabajo, estaremos donde al final la competición nos ha puesto, y en los últimos partidos se ha podido comprobar que hemos ido subiendo el nivel de juego, que hemos dejado de cometer los fallos que cometíamos al principio como equipo novato en la competición. Las chicas se han asentado en la nacional y poco a poco han ido haciendo su trabajo correctamente, y yo no me cabe la duda de que este domingo en Turia ganaremos.
Y además van a poner toda la carne en el asador conociendo a nuestras camaleonas, porque son impecables. Pero Ignacio, qué duro, qué difícil es ascender. Y qué duro es mantenerse en una categoría, ¿no?
Más, porque ese salto...
Pero ya ascender es dificilísimo con el sistema. Sí.
Bueno, ahora se va a poner más difícil.
Claro.
Ahora se va a poner todavía mucho más difícil. Pero que el mantenerte es realmente la clave del éxito. Tú asciendes, haces una preparación para ascender, pero luego es cuando realmente aparecen todas las debilidades, ¿no? El número de fichas, los desplazamientos, la gente tiene que conciliar su vida familiar con su vida laboral, con su vida deportiva. Todas estas cosas son cuestiones que van pesando y que en el transcurso de la competición
se
dejan ver, que
es
muy larga también, que se dejan ver, ¿no? Pero yo tengo plena confianza en este equipo, muchísima confianza. Me encanta el rugby que hacen nuestras chicas, y yo creo que no, que como bien ha concluido Santi, la competición nos va a poner donde realmente nos merecemos. Quizás no estamos, evidentemente, para estar en el grupo de arriba, pero tampoco estamos para estar detrás. Entonces, nosotros estamos tenemos equipo para estar en mitad de la tabla mirando para arriba, no mirando para abajo.
Que ya recordamos a la audiencia, y nunca quiero dejar de ponerlo encima de la mesa, Ignacio, Santi, que ya es muchísimo para una localidad preciosa, pero pequeña, que es el Puerto, y como yo siempre digo, para un club histórico, pero modesto, como es el portuense de rugby, ¿no? O sea, estar hablando, normalizando que tengamos un equipo en división nacional, es toda una odisea para una población pequeña y un club con los recursos limitados que tenemos, con lo cual tenemos que ser conscientes en el Puerto de Santa María del gran lujo que es tener estos equipos.
De la proeza.
Exacto, de la proeza y de la heroicidad que es hacer esto. Y llegados a este punto, entramos en esta sección que tanto me gusta y que también desarrolla nuestro amigo Santiago Neva, que es conocer el reglamento del rugby. ¿Por qué? Porque hay un refrán muy antiguo que dice que no se puede amar nunca lo que no se conoce. Y si hay alguien que lo conoce a la perfección, y además está aquí a la limón, Ignacio, para ayudarle, es Santi en esta sección suya de conoce el rugby. El otro día nos quedamos a mitad, ¿verdad?
El otro día estuvimos hablando del MOL.
Efectivamente.
Estuvimos hablando MOL. De cómo se formaba, quién participaba en el MOL, qué se podía hacer dentro del MOL y qué no se podía hacer, ¿no? Y nos quedamos ahí un poco pendiente de ver cuándo finaliza el MOL. Que lógicamente también tiene un fin.
Tiene que tenerlo antes o después.
Entonces, el reglamento te dice que el fin del MOL termina y el juego puede continuar. El MOL puede terminar con dos fines, ¿no? O sea, puede terminar y
llegando a la línea de ensayo
no,
del contrario.
Decir, o el juego termina y el juego continúa, o termina y no el juego no continúa, ¿no? Entonces, el MOL termina y el juego puede continuar, ¿no? Cuando la pelota o el portador de la pelota se ha desprendido del MOL y sigue ya otra jugada, ¿no? Cuando la pelota está en el suelo y ya se hace jugable para poder ponerla a disposición, para poderla jugar con los tres cuartos, como bien creo oportuno el que la coja, y cuando la pelota está sobre o más allá de la línea de ensayo, ¿no? una vez que ya traspasa la línea de ensayo, ahí el MOL también ha acabado, ¿no? Ahí no se puede seguir con esa jugada, y o el árbitro lo corta porque es injugable, o porque ha habido un ensayo, o se ha puesto un anulado, ¿no?
Claro, ¿vale? Porque Ignacio, hay equipos que trabajan especialmente bien esta táctica.
Hay muchísimos equipos que trabajan el MOL como
algo específico,
como una forma de desarrollar el juego. Más en la tendencia por el sur del Pacífico que por Europa, que se juega más con el rack, entonces, que es una fase más estática, ¿no? Pero el MOL es muy dinámico, entonces tienes que proteger muy bien el balón, como bien ha dicho Santi, porque muchas veces el 9 a lo mejor está mirando, el medio de melee está mirando hacia dónde quiere jugar, si por dentro o por fuera, y el balón sale un poco del MOL y ya está en juego. Entonces automáticamente ya puede el jugador del otro equipo te puede quitar el balón, que se ve muchísimas veces. Yo estuve viendo ayer un partido de Crusader con Druan Rugby, y los fijianos manejan muy bien esa faceta de juego, ¿no? Y es importante ver cómo son capaces de proteger el balón para que no salga y para poder organizarte bien en la siguiente jugada. Es una fase de juego que es muy dinámica y es muy bonita, ¿no? Y el quien trabaja esta faceta tiene muy buenos resultados a posteriori.
Es un gran recurso, en definitiva.
Bueno, pues decíamos que podía haber dos formas de que el MOL terminara, ¿no? Hay otra forma, que es que el MOL termine fallidamente, ¿no? Que no sea, no se pueda seguir jugando, ¿no? Entonces, ¿cuándo se hace el MOL injugable de esa forma, ¿no? Pues cuando la pelota es imposible de jugarla, hay muchas manos dentro de por ahí dentro intentando.
Hay 10 jugadores o 15 jugadores, parece que hay 70 manos.
Lo normal es que el portador del balón lo proteja, ¿no? Para que lo tenga jugable en cualquier momento, ¿no? Pero bueno, el contrario también hace su trabajo, intenta evitarlo, ¿no? También se acaba cuando el MOS se derrumba. Digamos, se derrumba, pero sin intención, ¿no? Si es intencionadamente, pues es golpe de castigo en contra del equipo que lo ha realizado, ¿no? Cuando el MOL no avanza dentro de los 5 segundos, como lo comentamos el otro día, el MOL, una vez que se forma, puede avanzar hacia adelante, se puede parar, tiene unos 5 segundos para que pueda reiniciar, digamos, el avance, y si el árbitro ve que el MOL no avanza, pues se lo indica, jueguen el balón, y si no lo juegan.
Sí, sí, o sea, si se para en un sitio y eso no se mueve.
Claro, el árbitro le indicará, jueguen el balón, hágalo jugable, y entonces ellos, si lo tienen disponible, pues lo sacarán. Si el balón está por dentro y no hay forma de sacarlo, pues el árbitro pues pitará, ahora terminará el MOL y decretará una melee para el equipo contrario. Que en ese caso, pues bueno, es un acierto del equipo defensor, que ha sabido defender ese MOL.
No permitir que avance y pararlo.
Ese MOL de ataque, ¿no? Entonces, bueno, para tanto el ataque, la formación de ataque del MOL, hay que tenerla muy bien practicada, y la defensa también es otra parte muy importante dentro de los entrenadores, ¿no? Para que sepan a los jugadores qué tienen que hacer en cada momento, porque los MOLs se abren por un lado, se abren para otro, tú no sabes por dónde va a salir el equipo que lo tiene el balón controlado, y hay que saber
momento de tensión
responderle a eso, ¿no?
Claro, porque además no solo frenas el avance del contrario, sino que tú recuperas balón.
Gráficamente hay una jugada donde se aprecia perfectamente, que es el touch MOL, que se ha puesto de moda, el saque de...
Sí, sí, sí.
Entonces lanzas la
saque
touch,
de banda.
Lanzas el saque de banda, lo ganas, y entonces se forma el MOL. Ahora mismo se está trabajando mucho la defensa de esa jugada, y es donde aparece lo que has comentado antes, muchas manos intentando llegar al balón, ¿no? Desde dentro, nunca por fuera, porque si entras por fuera es golpe de castigo.
Claro.
Y ahí, claro, si tú tienes bien organizado la plataforma, tú vas moviéndote y vas avanzando siempre con el control del balón.
De la dirección y del balón.
Efectivamente, si cierras bien los laterales, no van las manos a entorpecer el juego, y efectivamente pues consigues, ¿no? Una buena defensa es conseguir, primero, que el MOL no camine, y segundo, que puedas que sea permeable la defensa y tú puedas entrar hasta donde está el balón. Entonces, en el momento que tocas el balón, ya no lo pueden hacer jugable, y es el momento que el árbitro pita la melee a favor del equipo en defensa para premiar precisamente esa faceta del juego, la defensa del juego. Necesita mucho entrenamiento, pero te da muy buen resultado.
Muy buen resultado, y es una prueba más que no es un deporte que simplemente escoge un balón y sale corriendo, sino que aquí detrás hay mucha técnica.
Sí, hay mucho entrenamiento.
Mucho entrenamiento y mucha técnica.
Hay que aclarar también que decía que cuando el mol se hace injugable, ¿no? El árbitro pita y sanciona una melee para el equipo, digamos, defensor, que no creo el mol, ¿no? Hay que tener claro también que bueno, hay otra circunstancia, que es cuando se crea un mol que viene directamente de una patada en el juego en general, cuando hay una patada arriba, ¿no? Y lo recoge un jugador, si inmediatamente se forma ahí un mol y el balón se hace...
Que ya hablamos el otro día, perdona Santi, que automáticamente se forma un mol a partir de un determinado número de jugadores, ¿no?
Sí, cuando un jugador que es portador del balón está rodeado por un jugador de cada equipo, ya ahí se considera que hay mol, ¿no? Puede ser uno, dos, tres, cuatro, que sea, pero que sea, ya que sea al menos uno de cada equipo, ya se considera que hay mol. Lo normal, cuando hay una patada arriba y hay un receptor, enseguida va a tener un apoyo y un atacante que lo va a intentar, ¿no? Ahí se forma un mol, y también puede ser que sea injugable, ¿no? En este caso, si se hace injugable el balón, la melee que se formará a continuación no es para el equipo contrario, es para el equipo que ha recepcionado ese balón. Cuidado, una diferencia que hay que tenerla con la otra.
Exacto.
¿No? ¿Vale? Bueno, pues yo creo que con el mol ya terminamos. Si quiere, podemos ver la siguiente regla.
Sí, tenemos 5 minutillos para avanzar alguna regla nueva.
Pues podemos ver
antes de que Dani Borne nos eche del estudio.
podemos ver la siguiente regla, que además es cortita, que es la regla 17, que es la del Mark, que es una jugada. Bueno, que tienen que saber realizar los jugadores, porque es una buena opción de defensa, ¿no? Y bueno, te dice que el reglamento, que es la forma de tener el juego cuando el jugador que se encuentra dentro de su zona de 22 atrapa la pelota que viene directamente de una patada de un contrario. Este jugador ha de gritar Mark, la palabra Mark, y puede también informar al árbitro que lo ha pedido, poniendo el brazo en ángulo de 90 grados, ¿no? para que sea más claro, ¿no? que lo ha pedido,
¿eh? Son muchos detalles, Ignacio. Tú, como entrenador, bueno, has sido jugador, aunque eres un tío joven, eres un jugador experimentado y entrenador ahora también, hace tiempo, y ves mucho juego. Tener en la cabeza un jugador todo este reglamento, con todo este tipo de detalle, todas estas señalizaciones, para el que llega nuevo debe ser como una especie de hacer unas oposiciones en 80 minutos, ¿no?
Es complejo, pero el nivel que tiene el resto de compañeros, pues le van facilitando el aprendizaje, ¿no? Eso se ve cuando los chicos se incorporan, cuando tienen 16 años y hay un grupo de 14, 15 que ya viene, o sea,
de
con
la
14
escuela, 15,
de la escuela. Entonces ellos mismos se van traspasando los códigos y es más sencillo el trabajo del entrenador. Pero sí es verdad que muchas veces nosotros, antes, cuando teníamos menos jugadores, pues y no podías hacer dos grupos, el que más sabe y el que menos sabe, pues te las tenías que ingeniar para que todos estuviesen al mismo nivel, ¿no? Y ahí cuentas con los más veteranos de cada plantilla, que te hacen un trabajo, es un deporte de equipo por encima de todo.
Por encima de todo.
Sí, decía que esto es una regla que, bueno, es una forma de defensa, pero a la vez es una forma de, bueno, de modificar el juego, ¿no? Porque el equipo atacante, que normalmente da una patada arriba, tiene que tener muy claro que si la patada la da arriba y va a caer dentro de la zona de 22, el equipo defensor tiene una defensa muy fácil, que es la de pedir el mark, es decir, empezamos de nuevo.
Paro aquí.
Estoy muy presionado. Yo cojo el balón, digo cat, digo mark, y reiniciamos el partido.
Hago mi planteamiento.
Ya claro. con todo el mundo colocado, ¿no? Entonces, el equipo ofensor, ¿no?, el que está atacando, tiene que tener muy claro que si va a optar por dar una patada arriba, tiene que tener claro de que no la puede meter dentro de la zona de 22, porque al final la va a perder sí o sí.
O que la opción de que alguien la recepcione sea muy mínima.
Salvo que haya un error y se le caiga el balón y tal, ¿no? Pero normalmente vemos que cuando hay una patada así, los equipos intentan que el balón caiga fuera de 22, cerquita de 22, perfecto, pero fuera de 22 para que el jugador no pueda
perder. Ahí está la picardía de cada momento.
Le metes una presión muy importante al equipo contrario, claro, y le tienes que resetear el juego al equipo defensor, ¿no? Que tienen tenemos esa posibilidad para y empezar de cero.
Y sacar el balón de tu línea, que es lo que te mete la presión.
Lo puedes jugar a la mano o tienes que golpear una patada que tiene que quedar dentro del campo, en fin, las técnicas.
Perfecto,
ya.
Santi, ¿algún comentario más sobre
cómo se puede pedir el mano? Para pedirlo decimos que teníamos que estar dentro de 22 o tener un pie dentro de la zona de 22. Perfecto. ¿No?
Y hacer esa señal al árbitro o comunicárselo.
Efectivamente, hay que gritar mar o hacer la señal para que quede más claro.
Que quede claro. Perfecto. Pues con esto y ya la sintonía de salida que nos pone Dani Borne, como cada tarde de miércoles, en este trabajo impagable que hace en esa pecera, en ese control de sonido, nos vamos a la frase de la semana. En honor a toda la gran familia del Club de Rugby Atlético Portuense, a jugadores, entrenadores, preparadores, delegados, colaboradores y demás componentes de esta gran familia representados en el programa de hoy por Ignacio y Santi. A todos ellos por seguir luchando permanentemente, día a día, con perseverancia, disciplina y valentía, para lograr la meta de difundir los valores de esta forma de entender la vida que es el rugby, afrontando nuevos retos permanentemente y transmitiendo sus conocimientos, pero también su experiencia deportiva y humana como ejemplo de vida. A todos ellos por implantar estos principios, conocimientos y experiencias en nuestros jóvenes y niños, convirtiéndolos cada día en mejores deportistas, mejores personas y, en definitiva, mejores ciudadanos. Hoy he seleccionado una frase de un político y diplomático estadounidense que se desempeñó como el 35º presidente de los Estados Unidos. También fue conocido como Jack por sus amigos o por su sobrenombre. Durante la Segunda Guerra Mundial destacó como comandante de la lancha torpedera PT-109 en el área del Pacífico Sur. Ganador de las elecciones presidenciales en el 60, ejerció desde el 20 de enero del 61 hasta su asesinato en 1963. Muchos lo han considerado como un icono de las aspiraciones y esperanzas estadounidenses y en algunas encuestas en su país continúa siendo estimado como uno de los mejores presidentes de Estados Unidos de toda su historia. Y la frase dice así: la felicidad no se encuentra al final del camino, sino a lo largo de él. Y esto lo dijo un presidente estadounidense llamado John Fitzgerald Kennedy, más conocido por su sobrenombre de JFK. Así que muchísimas gracias, Santi, Ignacio, por vuestro acompañamiento esta tarde de miércoles. Muchas gracias a Dani Borren en el control de sonido y muchísimas gracias a los oyentes del puerto por recibirnos esta tarde. Nos vemos y nos hablamos la semana que viene.
Nos vemos.
Muchas gracias a todos. La pelota en el rugby, siempre para atrás.